recaudo que tenemos que tener, vamos a enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
Será transmisión de la radio. Ese partido y también el de Coquimbo, que va a estar jugando el día de mañana en Uruguay contra Nacional, que ya está eliminado, y Coquimbo busca ser primero en su grupo. Selección chilena. Todavía tenemos selección chilena. ¿Se acuerdan, no? Nicolás Córdoba. Bueno, hay partidos amistosos que van a ser en Europa. Yo les recuerdo, el día sábado 6 de junio se va a jugar frente a Portugal, de Cristiano Ronaldo, a las 13:45 en Oeira, en la previa de un equipo que está bien aspectado para el Mundial. Y después jugamos el día martes 9 en España frente a la República del Congo. Esos son los partidos. El tema es que se hizo una lista, ya están los nominados. Y hoy a las 4 de la tarde van a empezar a trabajar en Juan Pinto Durán. ¿Cuál es la novedad? Que acaba de salir un comunicado donde se desconvoca a un jugador. No se explica por qué, pero se dice que ha liberado al jugador Matías Pérez, que iba a debutar en la selección chilena absoluta. Bueno, no va a estar, y en su reemplazo, yo me imagino que ya le avisaron porque tiene que viajar bastante, Ignacio Saavedra, del Rubín Kazán de Rusia, lo va a reemplazar el volante. Es la novedad, recordando que hay jugadores interesantes como este volante derecho, que en realidad él dice que le gusta jugar como creador, que es hijo de madre chilena, que juega en Suiza y que fue campeón con el Thun. Estamos hablando de Nils Ramiro Reichmuth. Es una de las grandes novedades que va a tener esta práctica, además de los regresos, por ejemplo, de Iván Morales. Iván Morales vuelve después de 5 años a la selección, hizo 2 goles en Argentina. Y con eso lo llamaron. Eso basta hoy día para estar en la selección, lamentablemente. Así que, bueno, algunos de los nombres que van a estar preparando entonces estos duelos ya de la próxima semana.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo. Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Escuchar Bio Bio muchas veces es un hábito heredado, heredado de tus padres.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la operación de la Ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos, informa trabajos nocturnos de instalación del nuevo pórtico Free Flow Las Vegas. Las faenas se llevarán a cabo las noches del 18, 19 y 25 de mayo. Durante los trabajos habrá desvíos controlados, debidamente señalizados, y personal de la concesionaria en terreno para orientar a los usuarios. Estas obras no implican el inicio del cobro electrónico ni la puesta en marcha del sistema Free Flow. Se trata de trabajos previos a su futura implementación. Agradecemos su comprensión y lo invitamos a planificar su viaje. Más información en nuevaaconcagua.cl y en @autop-aconcagua.
Conoce la nueva Academia TPS, una plataforma gratuita y abierta a la comunidad para aprender Excel, Power BI, Community Manager y mucho más. Entra a www.tps.cl, haz clic en el banner Academia TPS y comienza hoy. TPS, comprometidos con el desarrollo del puerto y de las personas.
Solo nos interesa informarte. Loncura, La Cruz, Catemu, donde estés, Bio Bio está para toda la región de Valparaíso. En Radiograma, titulares.
2:04 p.m.
Un hombre de 42 años murió aplastado por una retroexcavadora en San Felipe. El conductor fue detenido mientras la Policía de Investigaciones indaga la dinámica de este atropello. El gobierno está gestionando mayor dotación policial para retomar el desalojo en la megatoma de San Antonio. Las autoridades buscan definir durante la próxima semana una fecha oficial para retomar el operativo. 2 personas lesionadas dejó como saldo un accidente de tránsito en el borde costero de San Antonio. Una de las vías se mantiene interrumpida en Avenida Barros Luco con Paseo Bellamar. Con 73 años de pena efectiva quedaron en conjunto 3 personas por robo con violencia en La Ligua. Lo anterior luego de concretar el delito en una parcela donde se encontraban adultos mayores y menores de edad.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Radiograma Mediodía, ahora acá en la región de Valparaíso. Recordarles, como siempre, se puede comunicar con nosotros al WhatsApp de la radio, el +56 32 235 7700. Ahí nos puede enviar información, datos del tránsito. También a esta hora vamos a estar, como siempre, muy atentos a sus mensajes. Vamos a ir de inmediato a la revisión de noticias independientes de la región. Un accidente vehicular frontal de mediana energía se registró hace algunos minutos en el borde costero de la comuna de San Antonio. Nos va a contar de inmediato Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
¿Cómo estás, Karim? Muy buenas tardes. Así es, un accidente vehicular el que se registró hace algunos minutos en la comuna de San Antonio, en el sector de Puertecito. Esto tiene que ver con un choque frontal entre dos vehículos menores. Esto es en Barros Luco con Paseo Bellamar. Es un accidente justamente frente al centro comercial de San Antonio, esto en el borde costero de la ciudad de Puerto. Un accidente en donde llegaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, como también equipos SAMU, a raíz de las lesiones que presentaron los distintos conductores de estos dos vehículos. Si bien se encuentran conscientes, fuera de riesgo, sí fue necesaria la llamada de los equipos de emergencia del hospital Claudio Vicuña a raíz de las contusiones que presentaron por este choque frontal de mediana energía. Hasta ahora se mantiene el tránsito interrumpido en una de las vías en dirección hacia el norte de la comuna de San Antonio, luego de este accidente de tránsito en el sector de Puertecito, en Avenida Barros Luco con Paseo Bellamar. Todo esto en la comuna de San Antonio. Bio Bio, la radio.
2:07 p.m.
El tribunal de Quillota condenó a más de 70 años en total a un grupo de personas que asaltaron una parcela en la comuna de La Ligua. La información la tiene Benjamín Duque. Benjamín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Karim? Muy buenas tardes. Efectivamente, se obtuvieron condenas que suman más de 73 años de presidio efectivo contra tres acusados por un violento robo ocurrido en diciembre de 2024 en la comuna de La Ligua. El juicio se desarrolló ante el Tribunal de Juicio Oral en la penal de Quillota, donde el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales para acreditar la participación de Francisco Javier Loyola, Manuel Alfredo Nilo Quirós y Joa Matías Riveros Mañodes en los hechos. Según expuso la Fiscalía, un grupo de al menos 9 personas armadas ingresó a una parcela donde se encontraban menores de edad, adultos mayores y otros integrantes de una familia, quienes fueron víctimas de intimidación, violencia y robo de diversos elementos. Posteriormente, 3 de los involucrados fueron detenidos luego de que vehículos robados fueron encontrados en sus domicilios. La Fiscalía señaló que la investigación permitió establecer que se trató de un delito organizado y planificado, y en el que además se recuperaron armas, municiones, un chaleco antibalas y 2 vehículos robados. Tras el juicio, el tribunal condenó a Joa Matías Riveros Mañodes y a Francisco Javier Loyola a un total de 22 años y un día de presidio cada uno por delitos de robo calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. En tanto, Manuel Alfredo Nilo Quirós fue sentenciado a 29 años de presidio efectivo por los mismos delitos, recibiendo penas de 15 años por robo calificado, 10 años por robo con intimidación y 4 años por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Además, el tribunal determinó que las penas deberán cumplirse de manera efectiva, comenzando por las de mayor gravedad. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 2:09 p.m.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está indagando el fallecimiento de un hombre de 42 años, luego de ser aplastado por una retroexcavadora en un CEFAM en construcción, esto en la comuna de San Felipe. Mientras se realizan las diligencias, el conductor de la maquinaria se mantiene detenido y las obras en el sector de Curimón fueron suspendidas. Nos va a contar el detalle Lucas Peña. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Karim? Buenas tardes. Sí, claro, porque es un hecho trágico que se registró en horas de la mañana en la localidad de Curimón, esto de la comuna de San Felipe. Esto en el marco de obras que se están realizando para un nuevo CESFAM en la comuna. y fue al interior de estas obras que se notificó al cuerpo de bomberos que un hombre de aproximadamente 35 años, posteriormente se confirmó que eran finalmente 42, que se encontraba atrapado en la pala de una retroexcavadora, en ese caso se encontraba debajo de esta maquinaria. Es por esta razón que acudió el cuerpo de bomberos al lugar junto a carabineros y también personal del SAMU para proceder a la reanimación también de esta víctima después de ser rescatada. Sin embargo, minutos después se constató su fallecimiento. Detalles que entregó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Luis Hinojosa, que pasaremos a escuchar a continuación.
En el lugar se realizaron maniobras de reanimación por PCR traumático en conjunto entre personal del SAMU y bomberos. Sin embargo, tras varios minutos de trabajo, se constató el fallecimiento de la persona.
Luego de liberar a la víctima que había sido aplastada, se confirmó que se trata de un hombre de 42 años de edad, quien residía en la comuna de Santa María, y de hecho el alcalde de la comuna, Claudio Zurita, se trasladó hacia San Felipe para acompañar a la familia de la víctima junto a la alcaldesa Carmen Castillo, la alcaldesa de San Felipe. En el contexto también de este fallecimiento, hay una persona detenida. ¿Quién es el conductor de la retroexcavadora, quien en primera instancia no se habría percatado del hecho, siendo alertado minutos más tarde, activándose todos los protocolos para la llegada de la ambulancia, de bomberos y también de carabineros? Además de la detención de este conductor, la fiscalía solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de los Andes para realizar las respectivas diligencias y de esa forma determinar la dinámica de lo ocurrido. En relación a este conductor, entregó declaraciones el delegado presidencial de la provincia de San Felipe, nos referimos a Sebastián Caldera, quien recalcó que solidariza con la familia de, en este caso, del conductor, considerando que estaríamos en presencia de un accidente.
La persona que tuvo el accidente, digámoslo así, porque yo creo que nadie sale a trabajar, digamos, pensando en que va a atropellar a alguien o que pueda matar a alguien. Yo creo que también solidarizamos con ellos, con la familia de la persona que le ocurrió el accidente, que en este momento se encuentra en calidad de detenido mientras dure la investigación.
Se encuentra en calidad de detenido y todavía se mantiene porque aún no se determina si pasará finalmente o no a control de detención porque todavía se mantienen las diligencias en completo desarrollo. De hecho, ya desde la Policía de Investigaciones indicaron que se encuentran obviamente barajando también las diferentes opciones, las diferentes diligencias, las pericias también para finalmente determinar la dinámica de lo sucedido y después de esto finalmente determinar si pasará o no a control de detención este conductor que fue detenido después del fallecimiento de este hombre de 42 años de edad, quien fue aplastado por esta retroexcavadora en estas obras en construcción de este CESFAM en la localidad de Curimón, en la comuna de San Felipe.
Radiograma, el informativo más completo del país.
2:13 p.m.
Tenemos que revisar información con una de nuestras unidades móviles porque por un intento de robo de cables en Valparaíso se mantiene aún interrumpido el servicio de comunicaciones del SAMU Litoral. Se los comentábamos durante esta mañana, se ha informado finalmente el origen de este corte de comunicaciones del servicio SAMU Valparaíso San Antonio. Nos va a contar Benjamín Duque.
El Servicio de Atención Médica de Urgencias SAMU Litoral activó un plan de contingencia en Valparaíso para asegurar la atención de emergencias médicas tras la interrupción temporal del número 131. La situación se originó durante la madrugada debido a un intento de robo de cables de telecomunicaciones en el sector donde se ubican las dependencias del servicio en la comuna de Valparaíso, lo que dejó sin conexión a la central telefónica por varias horas. El SAMU Litoral, dependiente del Hospital Carlos Van Buren y del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, informó que, pese a la contingencia, se implementaron medidas para mantener la coordinación y respuesta ante emergencias médicas en la zona. Desde el servicio señalaron que equipos técnicos trabajaron para restablecer la conectividad afectada y normalizar el funcionamiento del número de emergencias 131 en el menor tiempo posible. Asimismo, se indicó que el plan de contingencia permitió continuar operando mientras se desarrollaban las labores de reparación de la infraestructura dañada. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias con Independencia. Radiograma.
2:15 p.m.
Un nuevo catastro, la coordinación con municipios y el refuerzo de carabineros son parte de las medidas que está realizando el gobierno para lograr retomar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, un procedimiento que fue postergado por dificultades logísticas y operativas. Las autoridades señalaron que durante la próxima semana esperan entregar una fecha ya oficial para concretar este operativo que está ordenado además por la Corte Suprema. La información con Gloria Bahamondes.
El gobierno inició una nueva etapa de coordinación para retomar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, luego de la interrupción parcial que sufrió el procedimiento por temas relacionados con la disponibilidad de carabineros. Según informó la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, actualmente se trabaja en la actualización de catastros, definición de perímetros de seguridad y coordinación con municipios y organismos públicos para enfrentar el operativo. Las autoridades explicaron que el proceso contempla habilitación de albergues para personas de grupo de riesgo, apoyo municipal para el traslado de pertenencias y coordinación de maquinaria para eventuales demoliciones de viviendas abandonadas o desocupadas. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló parte de las gestiones que se encuentran realizando para concretar el operativo.
Estamos en línea con el ministro de Vivienda y también con Carabineros. Esta semana se vuelve a constituir la mesa para coordinar todos los aspectos administrativos y que tienen que ver con el desalojo. Hemos puesto una fecha de la segunda quincena del mes de junio, pero obviamente esa fecha puede variar nunca antes, ¿ya? Porque ya se nos entregó el nuevo catastro y ahora corresponde establecer los dispositivos que establece la norma, especialmente los albergues para personas de grupos de riesgo.
Desde el Ministerio de Vivienda confirmaron que el desalojo será retomado conforme al fallo judicial vigente y que durante los próximos días esperan definir una fecha oficial para ejecutar el procedimiento. En paralelo, el gobierno también busca aplazar el desalojo pendiente en terrenos colindantes pertenecientes a Esval, con el objetivo de evitar que ambos operativos coincidan. Desde el Movimiento de Pobladores Organizados, su representante Gustavo Sepúlveda aseguró que aún no reciben información formal respecto al proceso.
Desde la delegación nos informaron que están a la espera de la decisión central y desde el ministerio nos dijeron que se podrían en contacto. Aún esperamos fecha y hora. Así que estamos a la espera de resultados más claros para poder tener un camino más definitivo.
Las autoridades reiteraron que el operativo no se realizará antes de la quincena de junio y señalaron que la coordinación con carabineros será clave para definir la fecha definitiva del desalojo.
Entérate primero en BioBio. BioBio, estamos en la noticia.
Tenemos que ir hasta Talcahuano y información del momento hasta ahora con Oscar Valenzuela.
Sí, nosotros seguimos en la gobernación marítima, acá en las afueras de este recinto en Talcahuano. Vamos a conversar con el alcalde justamente de la comuna Puerto, Eduardo Saavedra, para conocer más detalles. Bueno, ya conocíamos ya el balance que entregaba la misma autoridad marítima, una persona fallecida, otra persona que estaría en riesgo vital, y hay otras dos personas que llegaron aparentemente en buenas condiciones, pero también muy afectadas. Alcalde, bueno, esa es la información que conocemos. ¿Qué otro detalle tiene usted hasta el momento?
No, por el minuto son los mismos detalles de este lamentable naufragio que una vez más nos devasta en la comuna de Talcahuano, pero no solamente a nosotros, sino que a la familia de la pesca artesanal. Gracias a Dios, por lo menos hasta el minuto hay dos pescadores que estarían en buenas condiciones, que ya estuvieron con su familia y fueron trasladados al hospital Higueras, pero se mantiene un pescador en riesgo vital, como señala usted, de acuerdo a lo que informó la capitán de puerto, la capitana Valle. Esperemos que esto evolucione de manera positiva y por supuesto enviamos el pésame a la familia del pescador que ya se informó su lamentable deceso.
Entendemos que aparentemente, o según la información que tenemos de último minuto, la persona que estaba grave falleció también, alcalde.
Sí, mire, esto acaba de ocurrir hace segundos. Vimos a la familia que entró, se está entregando la información oficial por parte de la Armada y lamentablemente serían dos los fallecidos en este naufragio que, insisto, nos devasta como comuna. Esto nos afecta mucho porque son personas de familias conocidas del puerto. Yo particularmente tengo mucha relación con los pescadores artesanales de San Vicente. Estoy con su dirigente en este minuto, con amigos y familiares de los pescadores. Le reitero, es una noticia lamentable.
Muchas gracias, alcalde.
Gracias.
Bueno, noticias de último minuto entonces que nos confirmaba el alcalde. De hecho, mientras estábamos conversando con él, nos llegó esta información respecto de la confirmación de un segundo pescador fallecido, un segundo pescador que murió en medio de este naufragio. Estamos viendo nosotros escenas de profundo dolor, de personas que salen llorando acá de la Gobernación Marítima de Talcahuano. Una vez que se notificara también esta información, que ya estamos en condiciones de confirmar, lo decía el mismo alcalde, son dos las personas fallecidas y dos personas que fueron rescatadas con vida en este accidente marítimo que tendrá que ser investigado también por parte de las autoridades. En Talcahuano, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
2:20 p.m.
El ex fiscal regional de O'Higgins quedó en prisión preventiva tras ser sorprendido intentando ingresar drogas a la cárcel de Alto Hospicio. La información en Iquique con Cristian Núñez.
Hace tan solo algunos minutos, el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva para el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, quien fue detenido durante la jornada de este domingo en el complejo penitenciario de Alto Hospicio tras ser sorprendido intentando ingresar drogas al recinto penal mientras ingresaba como visita, pues defiende a algunas personas privadas de libertad en este recinto penitenciario. Durante los últimos minutos, reiteramos, pasó al control de la detención en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio y, de acuerdo a información que ya hemos confirmado, se decretó finalmente su prisión preventiva, imputado por tráfico de drogas tras ser descubierto con estupefacientes en la cárcel. Se decretó además un plazo de investigación de 120 días. Durante la jornada de este domingo, ayer, el ex fiscal de O'Higgins ingresaba a la cárcel con distintas cantidades de droga en sus pertenencias cuando fue sorprendido por personal de vigilancia de gendarmería y luego trasladado justamente para poder revisarlo y finalmente entregado al Ministerio Público para su posterior formalización y control de detención que se desarrolló durante este mediodía y que ya hace pocos minutos hemos confirmado entonces que se ha decretado esta prisión preventiva para el ex fiscal de la región de O'Higgins, reiteramos, Roberto Díaz Quintanilla. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en